Claudia, buen día. Gretel y Tomás te saludan.
Sí, buenos días. ¿Cómo les va?
Bien, muy bien. Bueno, Claudia, es la verdad que es un tema que ha sido transversal en estas últimas semanas en la agenda mediática, y digo, en todos los medios de comunicación es un tema que se ha estado hablando y que también se ha tergiversado mucha información con respecto a la resolución de casación, que es bien clara.
Sí, la resolución de casación que dictó el doctor Violini, que lo dictó, porque también se hace mención que firmó él solo. Bueno, eso fue en esa situación de emergencia por una resolución de la Corte que autorizaba la firma de uno solo de los jueces en los casos de tribunales colegiados, y él resolvió en el marco de ese habeas corpus con respecto a los detenidos que por delitos leves que estaban en los listados de los grupos de riesgo con respecto a los delitos que él caracteriza como leves, y con respecto a los delitos graves deja la evaluación a cada juez que los tenga bajo su jurisdicción, o que el proceso esté en trámite en cada uno de, en realidad son tribunales o juzgados de ejecución. Cada uno debe analizar caso por caso concreto ante el pedido de un arresto domiciliario, una morigeración de la detención, teniendo en cuenta si pertenece o no a un grupo de riesgo y también las otras características o circunstancias del caso, y si puede o no, bueno, esto lo agrego yo, si puede o no ser tratado dentro de la institución carcelaria en donde esté. Eso fue sí, claro. Y después también en el mismo resuelve y luego lo aclara en otra resolución en cuanto a que no, los recursos en ese caso no tendrían efecto suspensivo, es decir, que debería efectivizarse la medida sin, como sea, aguardar la resolución de las apelaciones.
Entonces, para poner un poco en claro, como vos decías, son los magistrados y magistradas quienes van a analizar caso por caso. Ahora,
en los delitos graves, cuando él resolvió con respecto a ese habeas corpus colectivo, los delitos leves. Claro. Ahí él resolvió que en esos casos se otorgaba el arresto domiciliario. En los graves, cada juez decidía en su caso concreto.
Sí, y te pregunto particularmente por esto, porque quizás fue donde estuvo la pata mediática más metida, porque obviamente ante la resolución de casación, todos los internos e internas condenados por delitos graves hacen la presentación. Digo, ahora después depende del magistrado o magistrada darle lugar o no.
Sí, de hecho, desde ya antes de la resolución de casación ya se habían empezado, o sea, cuando surge lo de la pandemia y lo de la, se dispone la cuarentena, el aislamiento social obligatorio, muchos defensores en cuanto a, pues, porque los grupos de riesgo ya se sabía desde antes de la resolución de casación, muchos defensores en el ejercicio de su legítimo de su ministerio pidieron por sus asistidos que estaban dentro de esos grupos los arrestos domiciliarios o morigeraciones de las prisiones preventivas, atento a que pertenecían a ese grupo de riesgo, y argumentaban que su patología no podía ser tratada en el penal o que se agravaba su situación de detención. Luego, a raíz del habeas corpus, porque de hecho por eso lleva un habeas corpus a casación en forma colectiva, los defensores generales lo presentan, pero ya antes ya había pedido. Luego hay más, pero bueno, es el ejercicio de sus funciones, tanto en la defensa pública o cada defensor particular, peticionar al magistrado cuya disposición está al interno respecto de su cliente o de su asistido.
Claro, pero no implica que porque hagan la presentación vayan a tener acceso o privilegio al arresto domiciliario o arresto alternativo.
Por supuesto, de hecho ha habido dentro de ese cúmulo de pedidos muchos que solamente han pedido por la situación de pandemia, que no tenían ningún tipo de enfermedad o estaban o pertenecían a los grupos de riesgo. Uno, como yo, de hecho fui muchos años defensora, uno solicita dentro del marco legal que tiene beneficios para aquel que representa en función de su ministerio. Después el juez va a decidir.
Claro.
Y va a analizar cada caso en particular.
Sí. Y con respecto a los servicios penitenciarios, bueno, particularmente los bonaerenses, ¿cuál es la situación? Digo, porque sabemos, y es de público conocimiento, la superpoblación y hacinamiento que hay de privados y privadas de la libertad.
Sí, sí, eso es una situación que viene ya, no es de esta situación de pandemia. De hecho, no sé si recordarán, en diciembre del año pasado, el 27 de diciembre, fuimos convocados en forma urgente por la Corte, todos los jueces de los tribunales criminales, correccionales, de garantías, de ejecución, salvo aquellos que estuvieran de turno, o sea, una reunión que tuvimos con la Corte en pleno y luego con el Tribunal de Casación, en donde se puso de manifiesto esta situación de superpoblación carcelaria, de las cantidades de plazas que había y la superpoblación. Y se habló en ese momento del informe que había elaborado el Tribunal de Casación sobre la situación de las personas privadas de su libertad. También se nos leyó, se analizó un fallo de la Corte Interamericana en donde declaraba la responsabilidad del Estado argentino por algunas serias deficiencias. Y, si bien nos instó, se habló sobre la posibilidad de rever medidas alternativas en aquellos casos en que se pudiera, de aquellos que se encontraban privados de la libertad. Eso fue en diciembre. Es decir, ya la superpoblación carcelaria es algo que venía. Y después, a raíz de la pandemia, no es que se agrava la situación, sino que también hay que pensar sobre la situación sanitaria y que si bien cada unidad penitenciaria tiene una unidad de sanidad, la misma no está equipada como para poder afrontar el caso de algún tipo de brote o de contagio dentro de las unidades penitenciarias. Yo lo que quiero decir, todo este tiempo del aislamiento, es que los sistemas de salud se han ido preparando para un posible contagio masivo, se han creado hospitales de campaña, se han aumentado las camas, y en los penales eso no ha sido de la misma manera. Es decir, se han intentado, o sea, se han aislado o separado dentro de las unidades aquellos grupos de riesgo de mayores de 60 años en algunos lugares comunes que tenían, pero no hay esa capacidad o esa infraestructura en el penal. Ya. Por eso también en el comunicado se pide esa mayor cantidad de fondos o también tener una política sobre ese tema, es decir, una estrategia para el posible caso. Esperemos que no se produzca, pero si no, o sea, si no se los puede, de hecho no se va a poder tratar en el penal, van a tener que salir a los hospitales de la jurisdicción.
Estamos en comunicación con Claudia Cecilia Fortunati, presidenta del Colegio de Magistrados, Magistradas y Funcionarios y Funcionarias del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires. Claudia, en un caso hipotético que los servicios penitenciarios bonaerenses no tuvieran superpoblación, ¿se podría garantizar el distanciamiento? Porque pienso, el penal de Bahía Blanca tiene una capacidad para aproximadamente 600 internos. Tiene una superpoblación de 800, o sea, habría 200 internos e internas que no se les puede garantizar el distanciamiento. Si el penal tuviera 600 internos, ¿se puede garantizar ese distanciamiento o tendría que reducirse aún más?
No, lo que pasa es que nosotros hablamos del distanciamiento, es decir, en el distanciamiento obligatorio, vos en tu casa, si son 5, van a convivir los 5, es decir, es cuando uno habla, está en espacios públicos. No se podría garantizar un distanciamiento dentro del penal de 1.20 m, 1.50 m entre cada uno. Pero bueno, sí tratar de, de evitar el contacto con el exterior o con los guaracales. Igual ellos tienen protocolo. Claro. 600 personas, igual no se puede un distanciamiento social de 1.5 m, 2 m, no se puede. Tenemos la de 7, de 5, de 3, o sea, es un penal. Cada pabellón está aislado de eso. En el principio de la cuarentena, los mismos internos resolvieron no tener visitas, no tener contacto para evitar el ingreso. Es decir, tampoco se podría garantizar un aislamiento social dentro del penal. O sea, es como si vos estuvieras en tu casa, son 5, 7 o 9, va a tener que vivir los 5, 7, 9 en tu casa. No podemos hacer un aislamiento, sí, en cuanto salimos al exterior. Ellos hay que hacer el protocolo en cuanto al ingreso del servicio penitenciario, de los funcionarios y de todos los aquel que entra del exterior al penal. De hecho, en el Gran Buenos Aires, el interno que se contagió era aquel que iba a un hospital a hacerse una diálisis.
Claro. Teniendo en cuenta la gran visibilidad que están teniendo en los medios de comunicación los distintos fallos de los jueces y juezas de acuerdo a este fallo de casación, ¿cuál es la situación quizás de, por ejemplo, por poner un ejemplo, el caso del juez Claudio Brum, entre otros, que se trata de llegar a un juicio político, por ejemplo, por las por el contenido de ciertos fallos. ¿Cómo funciona esto y qué opinión merece?
Bueno, eso fue claro, bueno, en el comunicado que hizo el Colegio de Provincia en cuanto a que siempre el colegio ha rechazado este tipo de injerencias en cuanto a el contenido de las resoluciones de los jueces. Porque el juicio político es un mecanismo constitucional para remover a los jueces que hayan incumplido o hayan en sus funciones. Aquí, el desacuerdo está en el contenido de su resolución jurisdiccional. Para eso hay apelaciones. Es decir, de hecho, uno es el mecanismo constitucional. Por eso no habla, en el comunicado se habla de injerencias, es decir, de injerencias dentro de las funciones del juez, eso, para tratar de influir en sus decisiones. El juicio político, les dije, es un instituto constitucional, uno si incumple con sus funciones, es el mecanismo para remover a los jueces. Lo que pasa es que no se puede, en ese caso, formular, bueno, acá de hecho se ha formulado, por estar en desacuerdo con una decisión jurisdiccional que el juez ha determinado o resuelto dentro de lo que la ley establece o de lo que la ley le da capacidad para resolver. Están en todo su derecho, si lo han presentado, bueno, el doctor se defenderá o resolverá en el mismo si se abre o no el juicio político. Sí, es un mecanismo constitucional y todos estamos, dentro del mismo, estamos expuestos a que se nos efectúe un juicio político. Sí, lo que está y lo que reafirma el comunicado es no es el motivo por un desacuerdo en la resolución jurisdiccional o en el contenido de esa resolución. Para eso están las apelaciones.
Claudia, te agradecemos por estos minutos. Ha sido clarísima.
No, muchísimas gracias a ustedes y a su disposición para cualquier consulta que tengan.
Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta ahí la palabra de Claudia Cecilia Fortunati, presidenta del Colegio de Magistrados, Magistradas y Funcionarios y Funcionarias del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires.
Ahí vamos por Urbana.